Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Del fútbol a la política y la economía, porque vuelven a cruzarse en Cantabria después de la llamada entre la presidenta María José Sáez de Buruaga y la candidata del Partido Regionalista. Se han abierto conversaciones para intentar sacar adelante unos nuevos presupuestos para este 2026. De momento solo hay diálogo, pero el calendario aprieta, la comunidad sigue funcionando con las cuentas prorrogadas del año pasado y la pregunta es evidente. ¿Tiene sentido aprobar ahora unos presupuestos cuando ya han pasado casi dos meses de este año 2026? ¿Puede afectar esta incertidumbre a empresas, autónomos, asociaciones que dependen de ayudas públicas? Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria para analizarlo con una mirada técnica y alejada del ruido político. Queremos llevarlo al aspecto económico porque Alex García toca poner la lupa y plantear estas cuestiones, ¿verdad?
Cristina, la realidad es que en estas últimas jornadas estamos atentos a ver qué es lo que puede suceder a raíz de esas conversaciones entre el Partido Regionalista y el Partido Popular. Esas conversaciones empezaron a través de una llamada de teléfono de la presidenta Buruaga a la candidata regionalista a las próximas elecciones a principios de esta semana. De hecho, en el día de ayer, a última hora, el PRC tenía un pequeño comité para analizar esta situación y tratar de poner un poco de luz a ver cómo puede avanzar esto en los próximos días. Estamos a punto de terminar el mes de febrero y la pregunta es obligada. ¿Tiene sentido aprobar unos presupuestos en estos momentos? Para resolver esta duda hablamos con el presidente del Colegio de Economistas de Cantabria, con Fernando García Andrés. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Tiene sentido, te traslado la pregunta, ¿tiene sentido aprobar unas cuentas ahora?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, los consensos o los acuerdos en todos los órdenes de la vida son siempre bienvenidos, pero en el caso de la economía lo son más, porque lo que despejan son incertidumbres de cara a los negocios, a las empresas, a los agentes sociales. Entonces, que se apruebe un nuevo presupuesto y que no haya continuidad del anterior, me parece que es una excelente noticia. Nosotros estamos abogando siempre y en las manifestaciones que hacemos, creemos que tener unos nuevos presupuestos es importante en general para los ciudadanos y para la economía. Por lo tanto, una buenísima noticia. Si es que al final se materializa en un acuerdo, vamos.
Claro, porque ese es otro escenario, ¿no? De momento lo que se ha dicho es que se comienzan esas conversaciones. Entiendo que hay que acelerar los plazos porque aquí es importante, Fernando, que todo vaya bastante ligero, ¿no? Para no perder más tiempo, porque
claro.
La pregunta es, en estos dos meses que han pasado de inicio de 2026, ¿Cantabria ha podido perder mucho dinero?
Bueno, yo creo que no, porque vamos a ver, realmente la prórroga de los presupuestos lo que supone es que los incrementos que estaban previstos o las nuevas inversiones, pues como no hay nuevos presupuestos, lo que se prorroga es lo anterior. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues no es todo lo positivo que debería haber sido si se hubiesen negociado y consensó antes, ¿no? Pero vamos, yo creo que todavía estamos a tiempo y me parece que es importante que al final haya un acuerdo entre los partidos, que es lo que nosotros siempre es lo que pedimos, ¿no? Como economistas y como sociedad, que se hagan las cosas de común acuerdo, porque eso siempre es bueno para todos, ¿no? Entonces también a nivel nacional está pasando lo mismo, que no haya nuevos presupuestos no es nada positivo, es negativo. O sea que sí, desde luego es una buena noticia si al final eso se materializa.
Claro, lo que entiendo, Fernando, es que como expertos también valoréis una fecha tope, ¿no? Para que ese trabajo de preparación, de elaboración de unas cuentas presupuestarias tenga sentido o no tenga sentido. ¿Cuál sería esa fecha límite?
Pues yo creo que esto lo tienen que resolver en un corto plazo, y cuando digo corto plazo tiene que ser en 15 días. Vamos a ver, los puntos de acuerdo yo creo que en este caso son más que los que hay en desacuerdo. Entonces, llegar a una entente cordial en aquellas cosas en las que hay discrepancia, pues hombre, yo creo que eso habría que dejarlo apartado y pensar en las cosas en que se está más de acuerdo, ¿no? Y desde luego, a mí me parece que este tema, no sé si es una estrategia política o qué es lo que se sigue, pero yo creo que eso se debe resolver cuanto antes, vamos. Y pongo 15 días por poner una fecha, pero vamos, creo que ya cada uno sabe qué es lo que, en dónde puede ceder y dónde pueden converger, etcétera.
Claro, con este escenario de tanta incertidumbre, yo le quiero pues trasladar un poco el análisis a aquel oyente que nos escucha, ¿no? Que en muchos casos es autónomo, es propietario de una pequeña empresa. La pregunta respecto a esto, Fernando, es si se pierde confianza cuando no se tiene unos presupuestos. Lo has mencionado un poco antes por encima, pero vamos a profundizar un poco en ello. ¿Qué sensación te da a ti para toda la pequeña economía que tenemos en Cantabria, para esos autónomos, esas pymes? ¿Cómo les puede afectar esto, que no haya
pues,
presupuestos?
Vamos a ver, el tema de la incertidumbre en economía es crucial. Es decir, si la gente no tiene una expectativa de por dónde van a ir las cosas, si un autónomo está trabajando con algún tipo de ayuda, pongamos por ejemplo para digitalizar, ¿no?, su empresa, ¿no?, y de repente la ayuda que le iban a dar no se la dan, pues desde luego eso le crea un parón en sus expectativas y dice, bueno, pues voy a esperar a ver qué pasa, porque si yo no tengo esta ayuda, yo no puedo hacer esta reconversión de mi negocio, etcétera, etcétera. Con el resto de los ciudadanos, por ejemplo, las ONGs, ¿no?, que trabajan también con subvenciones para sus presupuestos, etcétera, pues si no tienen, si no hay una claridad de lo que van a hacer, de lo que van a tener, pues desde luego eso nos lleva a la parálisis, ¿eh? O sea que...
Claro, ese escenario de parálisis entiendo que es lo que todos los gobiernos quieren evitar. De hecho, el gobierno actual de Buruaga en los presupuestos prorrogados valoraba esas subvenciones para que no se perdieran por el camino. Pero claro, cuesta un poco imaginar cualquier aumento de esa cantidad en el que no existe unas cuentas actualizadas. Entonces, quizá esa previsión también puede afectar a esas asociaciones, a esas ONGs, a esas pequeñas empresas que contaban con un dinero y quizá podría ser que de no haber presupuestos no recibieran esa cantidad.
Pues posiblemente sería así, ¿eh? Porque luego tendrían que arbitrarlo un poco, vamos a ver, digamos que individualmente a través de decreto ley, porque claro, desde luego, por ejemplo, todo lo que son subvenciones nominativas, pues esas exactamente no se prorrogan, con lo cual, si tú el año pasado te dieron una subvención, este año de momento no te la van a dar, no se prorroga, salvo por el mecanismo del decreto ley. Entonces esto tiene que un proceso individual en donde los incrementos de presupuesto ya no se van a dar porque es un presupuesto que es el mismo del año pasado y entonces determinadas actividades que estaban incorporando incrementos pues no lo van a poder tener, ¿no? Con lo cual eso también es una rémora. Por eso el que se aprueben los presupuestos es una cuestión muy importante. Sí, sin duda.
Te quiero hacer la última pregunta, Fernando. Entiendo que pues para una persona que tiene experiencia durante años en el mundo de la economía, como es tu caso, presidente del Colegio de aquí de Economistas en Cantabria, este escenario nuevo, novedoso, sin presupuestos en Cantabria, ¿cómo lo valoráis más allá del escenario político? Es algo nuevo, ¿no?, para una comunidad
pues sí,
como la nuestra, en la que siempre ha brillado el acuerdo.
Pues sí, desde luego es a nosotros nos ha sorprendido que, bueno, yo no sé si es porque están próximas las elecciones o cuál es la razón, pero desde luego nos ha sorprendido porque esto, vamos, y no solamente lo decimos los economistas, porque lo dicen también los sindicatos, lo dice la patronal, o sea, el tener unos presupuestos es una cuestión crucial y primordial e importante para una comunidad autónoma y para un gobierno y para todo, vamos, es así, ¿eh? Es como de cajón, ¿eh?
Pues el presidente del Colegio de Economistas en Cantabria nos ha dado un poquito de luz, nos ha puesto la linterna en este
eso
asunto.
Es, a ver si se ponen de acuerdo y conseguimos tenerlo eso resuelto cuanto antes.
Pues muchísimas vale. Gracias por la llamada.
Venga.
Y por atendernos.
Nada.
Fernando, gracias.
A vosotros, buen día, hasta luego, adiós.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa este viernes.
informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Herrera en COPE más Cantabria, queremos seguir precisamente en clave política porque hemos tenido movimiento esta mañana en torno a los presupuestos de Cantabria. Ayer el Comité Ejecutivo del Partido Regionalista aprobaba la propuesta de Paula Fernández Viaña para retomar las negociaciones con el Partido Popular. Hoy hemos tenido una nueva reunión que comenzaba a las 11 de la mañana y que, por cierto, ya ha finalizado. Hola, María Gutiérrez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, es una reunión que se ha celebrado en el Parlamento de Cantabria, una reunión pues de apenas 40 minutos, no ha llegado a ser de más tiempo, y en el que se retoman esas negociaciones y en las que se han planteado, bueno, pues las cuestiones que ambas partes quieren desarrollar. Han salido de ese encuentro, y la diferencia con reuniones anteriores es que no ha habido declaraciones, simplemente a las personas que todavía estaban en el Parlamento, a los medios y periodistas que allí se encontraban. Paula Fernández ha señalado que trabajo, 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 han sido las tres palabras que ha dicho mientras se alejaba. Y por su parte, el portavoz parlamentario Juan José Alonso ha contestado a la pregunta de los periodistas: bien, bien. Es un primer acercamiento, una reapertura de esas negociaciones después de que quedaran suspendidas a finales del mes de octubre. Toca ahora volverse a sentar y, con la rapidez necesaria que la situación requiere, poder aprobar los presupuestos, como estamos ya a punto de entrar en el mes de marzo.
Bueno, pues esa es la última hora. Seguiremos muy pendientes de todo lo que puede ir ocurriendo esta mañana, como estamos muy pendientes de la situación de los incendios. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que llueva ya esta tarde, algo que podría ayudar en las labores de extinción, María, pero ayer se registraban 29 fuegos provocados y ya son 200.
El balance del mes de febrero son 200 los que se han producido. La lluvia, ahora ya está lloviendo débilmente en Santander, y seguramente esa lluvia, cuando llegue a los municipios más afectados, va a ayudar a que esos 11 incendios con los que arrancaba la jornada se vayan extinguiendo. En todo caso, el operativo va a seguir durante el fin de semana en máxima alerta ante la situación que se está viviendo, y bueno, el objetivo es poder apagar esos fuegos, y el cambio en la tendencia del viento también puede ayudar.
Muchas gracias, María. Esa es la última hora, 12:39. Grandes consejos.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63, 339.
Cada año, Iberaval financia miles de iniciativas empresariales. Ahora también en Cantabria ayudamos a tu empresa a avanzar. Nos encontrarás en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, Santander, 942-39-34-33.
Para Manex, esta es buena, chuta Manex, gol, 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 gol. ¡Mu, mu, mu! Marca el Búfalo.
En COPE más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 28 de febrero desde las 8:30 de la tarde. Castalia, Castellón, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Junto a Nuestros amigos de Soinco, teclea cocinasoinco.es, buscan las redes, los diseños que plasman en Cantabria, cocinas de película y espectaculares. Vaya cita que tenemos mañana, Álex García.
Muy buenas, Cristina.
Muy buenas.
De nuevo.
De nuevo, efectivamente, el conjunto cántabro visita Castellón, 9:00 p.m, duelo clave, marcado además por bajas sensibles, la última, la del técnico racinguista. ¿Cómo está?
Sí, bueno, está en casa, sí. Él mismo ayer mandaba un mensaje por redes sociales tranquilizando un poco a todo el racinguismo, que, bueno, pues con un comunicado de prensa de su entrenador con una baja médica, pues lo primero que hizo es alarmarse, como es natural. Todo está bien, todo está tranquilo, solo necesita reposo, volverá a dinámica la semana que viene, y lo has apuntado todo estupendamente bien, Cristina. Es un partido muy importante el que tiene el Racing este próximo sábado, es decir, mañana. Yo soy fan de darle la importancia justa que merece un partido de primero contra segundo, que obviamente la tiene, pero hay que poner un poco todo en contraste. Quedan todavía muchísimas jornadas, no es una final, es un partido más de liga, por lo tanto el Racing obviamente lo va a afrontar como tal, porque cada partido, el más inmediato siempre es el más importante, pero no debemos perder la perspectiva. Hay mucho en juego en este partido, pero esas bajas que has mencionado, Cristina, pueden lastrar un poco al Racing, bajas que también tiene el Castellón y con las que ambos equipos van a tener que lidiar. Será mañana a las 9:00 p.m, desde las 8:30 en Cope más Cantabria. Vamos a estar aquí contándolo, Cristina. Partido, cita, que yo invitaría a todo, sí, el racinguismo, luego, a que no se la pierda, porque va a ser un partidazo, eso seguro.
Lo tengo clarísimo. No nos perdemos ni un solo segundo.
Nada,
desde 25, las 8:30.
Sí, y hay 25 hoy en el deporte. Escuchamos a Pablo Álvarez, que es el que ha hecho las declaraciones del partido, desde la previa del partido en el día de hoy. Así que, bueno, vamos a escucharle por primera vez a Pablo Álvarez como responsable de la plantilla del Racing.
Gracias, Alex.
Hasta luego.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4:30 de la tarde, servicio madrugadores desde las 7:30 de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Propongo ahora mismo un ejercicio de imaginación. Piensa en Laredo, con las persianas bajadas, sin luces en los escaparates y sin ese saludo de cada día, ¿no? Sin movimiento en las calles. Bueno, pues esa imagen se ha hecho realidad esta misma semana en un gesto simbólico promovido por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo, Acelar, y por Apimeco, en Colindres. Un apagón comercial para recordar algo esencial, que sin comercio local los pueblos pierden vida. Voy a saludar a Ángela Granda, que es la presidenta de Acelar. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias, buenos días.
Bueno, cuando una calle comercial se queda a oscuras, el impacto visual es muy potente, ¿no? ¿La reacción de la gente fue la que esperabais?
Pues sí, la verdad que sí, porque nos lo han comentado durante el día cuando hicimos el apagón, y luego al día siguiente se dieron cuenta, pues eso, de cómo se notaba la calle, qué pena daba, que te da hasta un poco de peligrosidad, es lo que dice también incluso. Sí, sí se notó.
Si tuviéramos que hacer una radiografía del comercio de Laredo ahora mismo, ¿qué imagen nos darías? Estamos hablando de cierres constantes, de falta de ventas. ¿Cuál es la situación en este momento?
Pues la situación es que la gente, al final la gente joven no está tirando tanto para abrir un nuevo comercio. No hay ese...
relevo.
Pues, igual el relevo, eso es, el relevo que al final tenemos igual un poquito más en hostelería, en el comercio no está siendo así. Y esto lo que hace, pues eso, que la gente se vaya jubilando, se vayan cerrando negocios y que no se abra tanto negocio nuevo. Pues todos saben, debido pues a lo que es los autónomos, más un alquiler en un sitio como Laredo, pues todo lo que hay que pagar, y que pues tenemos el lado de la gente que hace compras mucho, pues eso, en internet, en grandes superficies, que es un poquito lo que estábamos pidiendo y reclamando, es decir, bueno, creo que deberían de contar más con nosotros y menos con estos sitios.
Laredo en verano, por ejemplo, duplica, incluso puede triplicar la población. ¿Ese impulso estival no compensa de alguna manera la facturación en el resto del año?
Bueno, a ver, si tú hablas con comercio es diferente a lo que es hostelería, ¿no? Porque en ese sentido, comercio en verano, a veces decimos, está muy bien que esté nublado. ¿Por qué? Pues porque si hace mucho sol, la gente está en la playa, si llueve mucho igual no salen, entonces estando nublado sí se van a hacer compras. Y es verdad que en verano, obviamente, todo el mundo trabaja más. Pero realmente luego contamos en, y luego tienes todo el invierno que cuentas con la campaña de Navidad y poquito más. Entonces, es verdad que es un esfuerzo muy grande tener lo que decíamos, todas las persianas abiertas. La gente no se da cuenta que con una pequeñita compra en tu local de cercanía, pues ayudas, es un mucho para esa persona.
Estáis trabajando, Laredo, Colindres, de forma conjunta. ¿Se tiene más fuerza así ante las administraciones?
Pues la verdad que es que no es para las administraciones. Simplemente es la primera vez que hemos colaborado, nos llamamos. Pensamos que era una manera de hacerlo conjunto y que estaba muy bien, porque al final, si lo piensas, tenemos los clientes, son muy parecidos. O sea, nosotros compramos en Colindres y la gente de Colindres compra en Laredo, somos unos vecinos casi hermanos. Entonces, creo que ha sido una cosa muy bonita y que sí deberemos de trabajar conjuntamente en más cosas.
O sea, que tenéis previstas más iniciativas, ¿no? Como este apagón, si la situación no mejora, que desde luego no lo hará a corto plazo.
Ya, pues de momento no hay ninguna cosilla que haya, que digamos, ya tenemos esto preparado, pero las habrá, seguro, seguro.
O sea que uno de los grandes problemas, y que no es algo puntual aquí, es una situación general en todo el país, es el relevo generacional, ¿no? Ese es el principal problema. Nos hablabas también de los alquileres y los precios de los locales desbordados, supongo, por la zona, ¿no?
Eso es, sí, sí, la verdad que todos sabemos cómo está Laredo, tanto para comprar pues como para alquilar. Entonces, si a eso le sumas una cuota de autónomos y le sumas querer tener un sueldo digno tú, es muy, muy difícil, es muy difícil, la verdad.
Tenemos prevista una huelga de autónomos la próxima semana. ¿Se puede permitir uno bajar la persiana, parar y manifestarse, reivindicar de forma conjunta?
Pues seguramente sí lo hagan, ¿sabes? Si lo hagamos. Pero es verdad que cerrar la persiana, al final, tú lo haces durante un día, unas horas, pero es verdad que si encima que reivindicas tienes que cerrar tu negocio en un momento en el que puedes facturar algo, la verdad que un fin de semana o algo así, cuesta. Cuesta porque al final cuentas con esas ventas. Más, imagínate, en un mes como es febrero, principios de marzo. Claro. Hasta que llega Semana Santa son muy duros.
Ángela Granda, hoy nos hemos quedado sin tiempo, seguiremos muy pendientes de vosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por contar con nosotros.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y de autónomos queremos seguir hablando a esta hora, porque ser autónomo se ha convertido en una carrera de obstáculos, más impuestos, más burocracia, menos certezas y pensiones más bajas que las de cualquier asalariado. Así es el día a día de quienes trabajan por cuenta propia. En Cantabria son más de 41.000 personas, 41.000 historias de esfuerzo, de riesgo, de persianas que se levantan cada mañana sin red de seguridad son quienes sostienen miles de empleo y dinamizan nuestra economía, pero llevan años denunciando que su situación es cada vez más precaria. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Será el próximo lunes 2 de marzo cuando la plataforma por la dignidad de los autónomos 30N convoque movilizaciones en más de 40 ciudades, también aquí en Santander. ¿Qué reclaman? Pues nos lo va a contar Juan Envit.
¿Qué tal, Cristina? Mira, los autónomos ya salieron a las calles el pasado 30 de noviembre, no han pasado ni 3 meses y van a volver a hacerlo para reclamar cosas que consideran esenciales para poder ejercer su trabajo. Hablamos con Caterina Martínez, autónoma y coordinadora de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N en Cantabria. Buenos días, Caterina.
Hola, buenos días, Juan.
Por supuesto, lo primero de todo es conocer qué es lo que reclamáis los autónomos, lo que lleváis pidiendo ya bastante tiempo.
Sí, tenemos un manifiesto que, si me permites, son 11 puntos, si permites te los leo de un momentito. Sí. Queremos cuotas de autónomos proporcionales y ajustadas a la reducción de los tipos de la cotización. Uh-huh. Es decir, si ganas X, pues poder cotizar según ese X. Punto 2, exención del IVA hasta 85.000 euros según la directiva de la UE 2020/285. Porque, bueno, en Europa ya se está haciendo esto y, en cambio, en España todavía no lo han puesto en marcha. IVA por criterio de caja universal para todos los regímenes. No pagar IVA hasta haber cobrado efectivamente la factura. Punto número 4, reforma integral del cese de actividad, es decir, el paro del autónomo, que se reformen las condiciones que tenemos a día de hoy. Protección por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, así como derecho al luto, porque obviamente nosotros autónomos, que muchos tenemos empleados, nuestros empleados obviamente tienen muchos más derechos sociales que los que tenemos nosotros. Rebaja y reforma de tramos del IRPF, pues como bien dice, pues que se ajuste el IRPF a nuestros ingresos y se actualice un poco a los costes y la vida real que tenemos hoy por hoy. Acceso al subsidio para mayores de 52 años, porque nosotros los autónomos, si nuestro negocio no va bien y tenemos que cerrar, resulta que no tenemos derecho al subsidio a los 52 años tampoco. Uh-huh. Simplificación real de la burocracia, porque nos mandan documentos de Hacienda y temblamos porque no entendemos la mitad de lo que nos dicen. Deducción inmediata al 100% de las inversiones, es decir, si invertimos en nuestro negocio, que lo podamos deducir y que sea al 100%. Protección del patrimonio personal y del hogar familiar, porque claro, los autónomos tenemos que poner, cuando se piden créditos, etcétera, pues estamos poniendo nuestro patrimonio en ello.
Claro.
Y claro, si nuestro negocio va mal, por lo que sea, pues ala, lo perdemos todo. Y el último, equiparación al régimen fiscal canario al umbral europeo de exención.
Claro, de entre todo lo que me cuentas, ¿cuál dirías que sí es el mayor problema, lo que más obstaculiza vuestro trabajo diario?
Claro, aquí, como todos los autónomos, somos un mundo, cada quien tiene una problemática distinta, ¿no? Yo creo que lo que más repite la gente es el tema de las cuotas de los autónomos, es lo que más protesta la gente por ello. Yo realmente creo que la cuota está relacionada con lo que vamos a cobrar el día que nos jubilemos. Pero bueno, es una de las cosas que la gente más protesta, ¿no?
Nos escuchan muchos autónomos que conocerán bien la situación, pero para aquellos que no, para quienes no saben cómo es el día a día de un trabajador por cuenta ajena, cuéntanos, Caterina, ¿cómo es una jornada en la piel de un autónomo?
Pues una jornada en la piel del autónomo, vuelvo a repetir, dependiendo del tipo de negocios, claro. Los negocios que tienen alimentación, pues antes de abrir la puerta a las 9 de la mañana, por ejemplo, los pequeños negocios, 9, 9 y media, 10, antes de eso ya han tenido que ir a Merca a las 4, a las 5 de la mañana, comprar el material, prepararlo todo, abrir las puertas, atender al público, sonreír al público.
Es muy importante.
Y luego por la noche cierras y tienes que limpiar, recoger, y cuando quieres llegar a casa son las 11 de la noche y otra vez, y al día siguiente otra vez. Entre medias nos encontramos con que contamos con nuestros gestores que de verdad nos hagan el trabajo efectivamente, pero también hay gestores que meten mucho la pata y terminas pagando tú por todo. Es decir, hasta el trabajo administrativo también tenemos que hacernos cargo en muchos casos de ello, porque si dependemos al 100% del gestor tenemos problemas también. Tenemos que estar haciéndonos cargo de nuestras facturas, tienes que estar pendiente de no solo de atender al cliente o de limpiar o de fregar o de ir a comprar el material, etcétera. Es que también tienes que estar haciéndote cargo de la administración. Si tienes algún problema gordo en Hacienda, tienes que ir tú personalmente también a Hacienda. Te resta tiempos, te quita tiempos de tu trabajo.
Es que
y así estamos.
Ser autónomo es como ser una persona para todo. Tienes que estar preparado para todo. Y como
para
me
todo.
Estabas comentando... ¿Qué supone dejar de trabajar un día? ¿Qué hacéis con vuestra empresa?
Pues tienes dos vertientes. Una, contratar a... Bueno, un día puede que en muchos negocios no sea gran problema, pero vamos a decirlo de todas formas. O contratas a una persona, para lo cual te metes en una serie de gastos. Claro, y esto hablando de un tipo de negocio en el que puedas contratar a alguien que trabaje igual que tú.
Que
esa es otra. Y no los tienes ahí pinchados en un palo que puedas decir, mira, mañana necesito esto, ¿quién viene a suplirme? Que ese es otro problema, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las veces tienes que cerrar el negocio. Cierras el negocio, pues todo el dinero que no ingresas ese día lo perdiste. Es así. Y si encuentras a alguien que pueda sustituirte, pues hay que pagar ese sueldo de esa persona, que obviamente se lo merece porque ha trabajado, pero claro, luego empiezas que si tengo que pagar esto por esta persona, que si tengo que declarar esto otro, tengo que declarar que yo no trabajé ese día, entonces dinero por aquí, dinero por allá, entonces no merece la pena. No merece la pena. Casi que es preferible perder el dinero del día de no trabajar.
Sobre la manifestación del próximo lunes, ¿a qué hora os vais a concentrar y dónde también lo vais a hacer?
Sí, nos concentramos en la Plaza Numancia, en Santander, por decir el nombre más conocido, pero bueno, es la plazoleta que está al lado, la del Rey, creo que se llama, que es más amplia. Y de allí iremos caminando hasta Puerto Chico, por todo lo que es Paseo Pereda, etcétera. Pararemos un poco enfrente de Hacienda a meter ahí un poquito de ruido con silbatos y continuaremos hasta Puerto Chico y ahí ya pues nos separaremos porque, bueno, tengo calculado que sean 2 horas, entonces todo depende de cuánto tardemos en llegar hasta Puerto Chico.
Además, aparte de esto, ¿tenéis previsto el cierre de comercios para apoyar la huelga y que se haga notar?
Claro, a ver, está previsto, está dicho. Espero que se cumpla. Espero que se cumpla, que la gente aquí en Cantabria se anime y cumpla y cierre, o por lo menos la mañana, que es el rato que vamos a la manifestación.
Claro, porque entiendo que lo dices porque es importante que si os declaráis en huelga, que sea real, que no esté trabajando
claro.
Nadie para que sea
claro.
Efectivo.
Yo sé que pues esto, que para los autónomos es un horror tener que cerrar. Hay muchos negocios que les viene muy bien un lunes porque ellos es el día que descansan. Hay otros que es justo el día más fuerte de trabajo para ellos. Y claro, pues ya sabemos que en estas luchas pues todos tenemos nuestros intereses, pero claro, si no nos mentalizamos a unirnos, no se saca nada para adelante.
Pues con esto que nos has contado, Caterina Martínez, autónoma y coordinadora de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N aquí en Cantabria. Nos quedamos para saber eso, que el próximo lunes 2 de marzo hay una huelga de autónomos. Muchas gracias, Caterina.
Muchísimas gracias a vosotros.
¡Gol de Pello Canales para el Racing! Balón para Manex, esta es buena, chuta Manex, gol, 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 gol.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 28 de febrero desde las 8:30 de la tarde. Castalia, Castellón, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Escuchas, Herrera en Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.